la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.
Buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Hoy, 31 de agosto de 2017. Este es un espacio del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM, donde tratamos cada semana temas de investigación y CTS para todos ustedes. Mi nombre es Verónica María Correa, comunicadora de la Universidad de Medellín, y estoy muy contenta de acompañarlos en otro programa. Por otro lado, recuerden que durante esta segunda temporada del 2017 seguimos con más secciones, información e interacción, porque queremos estar muy conectados con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Por eso, les recuerdo que nos encuentran en la fanpage como ITM Departamento de Biblioteca de Extensión Cultural y en Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblio. Quiero darle la bienvenida al profesor Jorge Castillo, quien me estará acompañando en la conducción del programa. Buenas tardes y gracias por acompañarme hoy.
Verónica, buenas tardes. Muy complacido de estar acompañándola nuevamente en el programa y también darle un saludo a todos los oyentes que en este momento están sacando el ratico para escucharnos, teniendo en cuenta también que está el partido de la Selección Colombia.
Sí. Bueno, oyentes, hoy en nuestro programa tenemos como invitada a la docente, licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, especialista en Literatura, Producción de Textos e Hipertextos, Pilar Cataño. Qué gusto que haya aceptado nuestra invitación.
No, muchas gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta para participar de este espacio.
Bueno, quiero comenzar con esta pregunta, Pilar. ¿Desde cuándo comenzó usted? ¿Por qué quiso usted estar en lengua materna? ¿Por qué esta materia? ¿Por qué?
Bueno, casi siempre las personas que escogemos un área de formación como esta somos personas que sentimos una inclinación por el lenguaje, por la literatura y por temas afines. Entonces, inicialmente mi motivación es que pues desde muy joven empecé a sentir pues como intereses por temas de literarios, por obras, y sabía entonces que un programa como estos pues me iba a permitir como continuar ese proceso de formación. Y aparte pues la docencia, también cuando empiezas a desarrollar, a llevar al campo pues como la práctica, te das cuenta pues que también es algo que gusta y genera pues como un placer también ahí en el quehacer.
¿Y qué le gusta leer a Olga, Pilar?
Bueno, a ver, principalmente literatura, pues precisamente también por mi campo de formación. Uh-huh. No, diferentes obras literarias, me interesa, me gusta mucho el realismo europeo, pues es, yo creo que es como de la literatura que más me ha fascinado siempre, pero no, diferentes obras también que tengan relación con temas sociales, me gusta mucho.
¿Y qué le recomendarías a los estudiantes para que lean?
A ver, por ejemplo, yo pienso que las dificultades que tienen los estudiantes hoy en día y que no se acercan mucho a la literatura es porque piensan que los libros son aburridos, que que eso demanda tiempo y que no le dedican como lo que esto requiere. Pero finalmente nosotros debemos entender que por naturaleza a nosotros nos gusta que nos cuenten historias, nos gusta sentarnos a escuchar una historia y siempre sentimos ese interés por qué va a pasar más adelante, qué sigue. Entonces es que empiecen a buscar temáticas, algo que se relacione pues como con sus gustos, con sus intereses. Hay literatura para todos los gustos, yo les digo a los estudiantes, así como hay cine, como hay películas que atrapan, también hay libros que atrapan y que uno casi siempre va a querer seguir y continuar. Entonces pues en materia de esto es más encontrar si te gusta el misterio, si te gusta el romance, si te sientes más atraído por historias de aventuras, épicas, porque la literatura está todo, o sea, todas las historias, esto pues nos lleva incluso a pensar en todas las épocas, en todos los momentos. La literatura, como se ha dicho, nos lleva y nos invita a ser ciudadanos de todas las épocas y de todos los contextos históricos. Entonces es más empezar a inclinarse como por buscar obras literarias según esa tendencia.
Profesora, usted ya nos ha contado cómo llegó a la literatura, cómo desarrolló ese gusto, pero Me gustaría mucho que nos contara, y además a todos los oyentes, cómo fue ese proceso de llegar a la docencia. ¿Cuándo usted descubrió que quería expresar todo lo que ya había leído y además de eso contagiar a más chicos para que fueran esos ciudadanos del mundo, ciudadanos de cualquier época e inmersos en las letras?
Bueno, pues este proceso inicia cuando en el colegio estás pues como buscando, bueno, ¿de acá qué sigue? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante?
Que siempre hay una situación, una persona, ese alguien que es ese clic.
Exactamente, bueno, entonces pues hubo una profesora que marcó mucho esa decisión, fue una profesora que tuve precisamente en sexto, con la que gané pues como mucho afecto y que hoy en día todavía nos encontramos a veces así en reuniones de profesores y ella con orgullo presenta a su estudiante de sexto, ah, y ella fue mi estudiante y eligió este programa. Cierto, porque principalmente pues la motivación literaria y por otro lado como la manera de abordar las clases, pues muchas cosas que van despertando como ese gusto y esa motivación. Entonces generó pues como la semillita, luego tuve como algunas dudas, yo creo que las normales que cualquier adolescente pueda llegar a tener a la hora de decidir algo tan importante para su vida, pero que finalmente en la universidad, me presenté a la Universidad de Antioquia y todo se dio entonces para que yo en realidad me encaminara hacia la docencia y pues ha sido una experiencia que ya no sería capaz como de llevar atrás. Si tuviera la oportunidad, no, una y mil veces elegiría ser docente.
¿Y hace cuánto eres profesora del ITM?
Yo inicié en el ITM en el 2015, en el segundo semestre, inicié en la UEMI Barrio.
¿Cómo es esa situación de lo que nos contabas antes de que comenzara el programa, de ser además de docente de acá del ITM con jóvenes ya universitarios que tienen un estilo de vida muy diferente a también dar clases en un colegio? ¿Cómo se combinan esas dos actividades durante el día?
No, de hecho es muy importante porque pienso que fortalece mucho la práctica. Porque de hecho conoces pues como ese último proceso en el que están los estudiantes, de hecho soy docente de grados décimo y undécimo, entonces permite identificar también como las necesidades que tienen los estudiantes en esos grados y de hecho pues como llevarlo mucho a la práctica también acá. Permite identificar necesidades principalmente. Y no, es una experiencia pues que a veces tampoco difiere tanto porque es que los estudiantes en primer semestre todavía se están encontrando mucho y encuentras incluso situaciones muy similares a las que se dan en el colegio, las mismas preguntas, algunas inquietudes, algunos estilos, como tú lo decías, los estilos de vida todavía no han cambiado tanto. Claro está, la población del ITM es muy diversa, entonces como hay población muy joven, también hay población un poco más adulta, pero por ejemplo cuando los grupos que se nos asignan son grupos de estudiantes como que apenas llegan del colegio, incluso a veces se siente todavía mucho el ambiente y las situaciones de la educación básica.
Y hablando de la U en mi barrio y de la cátedra como tal acá en el campus, ¿hay alguna diferencia en las personas que llegan, en los chicos o en las ya personas que de pronto tienen un poco más de edad?
Pues yo no noté mucho la diferencia en el tema de la práctica y igual tanto en el campus acá en Robledo, en Fraternidad, como lo mencionaba anteriormente, la población es muy diversa. Uh-huh. Entonces lo mismo pasa en la UEMI Barrio, los estudiantes que llegan son estudiantes, algunos, por ejemplo, la UEMI Barrio cuando estuve eran cursos en la noche, entonces muchos estudiantes que ya tienen una vida laboral y que pues eso les implica un esfuerzo mayor y pues muchas situaciones de vida obviamente que se esconden detrás de cada individuo.
Pilar, ¿y con qué debilidades y fortalezas llegan los estudiantes del bachillerato?
A ver, en este sentido pues cabe anotar que en la actualidad las instituciones están haciendo un esfuerzo grande por replantear su práctica, porque de hecho hay mucha, teniendo en cuenta por ejemplo las pruebas que hace el IFEX, la prueba Saber, sí, que de hecho las está haciendo en diferentes grados, Entonces el Ministerio de Educación también va creando como nuevas exigencias que deben a, pues que donde se les exige a las instituciones que se ajusten, que ajusten sus currículos a estas propuestas. Entonces es evidente que en los últimos años el área del lenguaje ha tenido que variar y transformarse mucho. Entonces pienso que desde la lectura se ha buscado más fortalecer. En la misma prueba así lo ha exigido, pero siento que todavía hay mucha debilidad en el campo de la escritura. Los estudiantes aún llegan con muchos vacíos y más en producción académica, porque de pronto en el colegio se les prepare un poco para la escritura, pero no tanto producción académica. Entonces cuando llegan es casi que iniciar con ellos un proceso muy básico para que ellos puedan entonces ir adquiriendo como la habilidad para escribir en este contexto.
Profesora, también ahora antes de iniciar el programa hablamos un poco y nos pusimos en contexto en las cátedras que se brindan en las diferentes universidades de la ciudad y del país en torno a la escritura, a la producción de textos y a la lectura, pero además de eso usted también mencionaba un punto que de pronto no tuvimos en cuenta, el tema de la oralidad. ¿Cómo se está articulando ese tema de la oralidad en las clases de lengua materna acá en el ITN?
Bueno, lo que pasa es que el programa de lengua materna, desde que yo llegué en el 2015 a la actualidad, pues se ha venido también transformando, precisamente buscando e identificando cuáles son las necesidades de los estudiantes. Entonces ahora se busca pues como que sea una propuesta más para fortalecer habilidades comunicativas, y en el campo académico pues las habilidades comunicativas más importantes son precisamente la lectura, la escritura y la oralidad. Entonces se hace un trabajo de escritura que me imagino que ahorita más adelante pues vamos a profundizar un poco en este tema, un trabajo de lectura y la oralidad mediante asuntos prácticos, pues primero entendiendo como aspectos puntuales de la comunicación oral, la importancia de la comunicación oral y más llevada también a este contexto académico, y luego se les pide a ellos también que hagan algunos ejercicios prácticos donde se les retroalimenta acerca de ese mismo ejercicio, qué tal lo están haciendo, qué aspectos se pueden fortalecer. Buscando precisamente que ellos ganen seguridad también a la hora de presentar discursos orales que en la universidad son tan necesarios. Sabemos que casi siempre el conocimiento en la universidad ya se hace de manera más autónoma y más participativa, donde se busca que los estudiantes también sean los que encaminen esa búsqueda, que ellos mismos presenten sus avances, su conocimiento, y entonces pues y el ejercicio de la oralidad se hace fundamental.
Ahorita hablábamos de esas debilidades que puede tener un estudiante cuando llega al bachillerato a la universidad en el tema de la escritura y sobre todo en el campo argumentativo. También se notaba esa debilidad en el campo de la oralidad, de cuando llega uno a la universidad y le ponen una exposición de un tema que de pronto uno apenas está conociendo y se tiene que enfrentar a que no está en el colegio y que ya estás en la universidad y que no tiene ninguna habilidad para la oralidad.
Muchísimo. Me he encontrado incluso con estudiantes que dicen, profe, yo nunca he expuesto. La verdad no entiendo cómo, pero hay estudiantes que esa es la realidad y les genera muchísima ansiedad. Claro. He tenido estudiantes que se han puesto tan nerviosos que se les quiebra la voz, que interrumpen la exposición y que me dicen al final de la clase, profe, disculpe, pero yo no fui capaz.
Yo sí sabía el tema, pero...
Exacto, los bloqueos, por ejemplo, que son tan cotidianos cuando se presentan pues los nervios, la ansiedad que genera exponerse, porque también el ejercicio de estar frente a un público es eso también, exponerse un poco. Entonces, sí, ellos, por ejemplo, hasta el semestre anterior estábamos haciendo dos presentaciones orales, una que implicaba pues como una exposición un poco más técnica de temas puntuales del área, y ya la otra era en la presentación del trabajo final, de ese trabajo de escritura. Entonces se podía identificar que en ese primer momento pues ellos presentaban muchísimas dificultades, que es precisamente lo que nosotros como docentes pues tenemos ahí como la oportunidad de entrar a mediar, de retroalimentar, de sugerir. Y ya para una segunda puesta, ellos ya se sentían más tranquilos. Para esa segunda presentación ya se notaba incluso muchas veces el cambio. Y sí, pues a ellos se les invita precisamente a que trabajen mucho ese aspecto, que sepan que es fundamental, claro. Y que aunque nos genere un poquito de temor, es en la práctica precisamente que se logra romper como con esas barreras y con esos temores que nos genera estar frente a un público, y que acá pues en un contexto académico eso nunca se va a descartar, esa posibilidad.
Sí, profesora, ¿cómo podría usted catalogar la importancia que le está dando el ITM a esta cátedra de lengua materna y la que se está implementando en algunas carreras de habilidades comunicativas? ¿Qué importancia le estamos dando a esta área, teniendo en cuenta que somos una institución tecnológica donde los estudiantes en su mayor parte del tiempo están pensando en ecuaciones, están pensando en física, están pensando en ciencias básicas?
Es de lo que yo más hablo y lo que más le resalto a los estudiantes al inicio del programa. Ellos tienen una ventaja enorme, incluso frente a otras universidades, porque es que si bien un programa como lengua materna se ofrece en muchas universidades, en algunos contextos se ofrece más como una materia electiva. Uh-huh. Entonces acá el hecho de que ellos en ese primer semestre deban ver un curso como estos los prepara precisamente para la academia. Es que acá ellos encuentran las bases. Cualquier programa académico de la clase que sea va a necesitar una habilidad comunicativa como la escritura, la lectura, uh-huh, la oralidad, como lo decíamos ahorita, ¿cierto? Entonces, yo se los resalto mucho, yo les digo a ustedes, se pueden dar por bien servidos, porque desde este momento se les está preparando para que escriban, porque es que es la manera en la que circula el conocimiento, ¿cierto? La escritura es una de las fuentes más importantes de comunicación en temas académicos. Entonces, ellos, independiente del programa que sean, ellos producen conocimiento, ellos investigan, ellos realizan diversos procesos que la mejor manera de compartirlos precisamente es a través de esas estrategias. Entonces, ellos también necesitan enfrentar diferentes lecturas, ¿cierto?, de diferentes tipos de textos. Entonces, el hecho de que desde ese primer semestre todos los estudiantes, independientemente del programa, puedan pasar por este programa, pues es una fortaleza enorme para ellos, y yo siempre les digo que la aprovechen mucho y que obviamente pues nosotros, yo creo que le damos y exigimos del curso. Es un curso exigente, que yo siempre les digo que aquellos que de pronto no cumplan con las condiciones, incluso es un curso que se da en este momento para que presenten habilitación, para que entonces no lo entiendan como decíamos como ahorita, por ejemplo, el relleno, exacto, no se puede entender como un relleno, porque de hecho es la base de la formación.
Y precisamente hacía esa pregunta porque a mi oficina se han acercado ciertos estudiantes precisamente cuando están desarrollando ese texto argumentativo que tiene un peso importante en la materia, y ahí se hace uno a la idea de la importancia que le están dando a la materia, no solo porque puede redundar en todo su desarrollo profesional, sino que además de eso tiene un peso importante en créditos, en lo que es en el tema semestral. Entonces, importante eso, porque no se convierte en una materia que debo ver solo para pasarla, sino que es una materia que se convierte en un insumo básico para mi producción intelectual para un futuro.
Claro, no, y apunto ahí algo más, que también se busca incluso integrar mucho el mismo programa académico al que ellos pertenecen, que el proceso de escritura también se haga teniendo en cuenta, como es un texto argumentativo, que sus propuestas, que sus tesis giren en torno a temas que tengan relación con su programa, pues con el campo de formación en el que estén vinculados. Entonces esto también les permite a ellos familiarizarse más y sentirlo más cercano, y también ganar pues como importancia en esa producción.
Bueno. Bueno, Pilar y oyentes, vamos a nuestra primera sección del programa.
Cápsulas noticiosas, hechos recientes alrededor del mundo.
Eh, bueno, oyentes, hoy en nuestra sección de cápsulas noticiosas les tengo novedades. Las cosas que debes saber del Florence, el mayor asteroide en cruzar la Tierra. El asteroide más grande que se aproximaba a la Tierra en más de un siglo pasará el próximo viernes a una distancia de 7 millones de kilómetros, sin representar ningún peligro para nuestro planeta. Es el objeto celeste más grande que pasa tan cerca de nuestro planeta desde el descubrimiento del primer asteroide en las cercanías de la Tierra hace más de un siglo, precisó la NASA en su sitio de internet. Las cosas que debes saber sobre el Florence. Este asteroide de 4.4 kilómetros de diámetro llamado Florence fue descubierto en marzo de 1981. Es el asteroide más grande observado en la historia de la NASA. El asteroide rozará la órbita terrestre a una velocidad de 13.53 kilómetros por segundo y los científicos podrán observarlo con telescopios y radares. Florence estará dentro de los asteroides potencialmente peligrosos debido a que sus dimensiones son mayores a 140 metros y su distancia mínima de acercamiento es menor a 19.5 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. El asteroide procede de más allá de Neptuno y pasará a 7 millones de kilómetros de distancia, es decir, 18.38 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Para la ciencia es importante conocer sus propiedades espectrales. Podrán establecer cuánto mide y cómo es su estructura, como en su topografía, rotación, textura y una determinación más exacta de su trayectoria orbital. Esta cápsula noticiosa fue tomada del colombiano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura,
un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Bueno, oyentes, a los que de pronto se acaban de conectar con nosotros, les cuento que con nuestra invitada del día, Pilar, hemos estado conversando sobre las iniciaciones escriturales, experiencias y lenguaje.
Verónica, haciendo una cuñita, apuntándole
a la noticia.
A la noticia que acabaste de leer, para todos los oyentes una invitación muy cordial para que estén en la presentación del boletín desde la biblioteca número 53, donde vamos a tener como invitada a Adriana Ocampo, geóloga espacial de la NASA. Vamos a estar de 6:30 a 7:15 p.m. en el auditorio del planetario. Para los que de pronto no conocen quién es Adriana, ella es una geóloga espacial que hizo parte de la misión que llegó a Marte con la misión Curiosity, y además de eso hizo parte de la sonda espacial que llegó hasta Plutón. Entonces es una invitación muy muy cordial, muy en la vía de esta noticia que acabaste de leer.
Y también la tendremos en el programa radial.
Claro que sí.
Pilar, ¿qué estrategias implementa entonces usted para que los estudiantes lean y escriban más?
Desde el mismo programa ya se han buscado que se den pues como ciertos procesos y ciertas estrategias. Inicialmente entonces empieza con un proceso de entender como básicamente aspectos puntuales del lenguaje, tipos de texto. Entonces, trabajamos los tipos de texto, por ejemplo, aplicados a textos como tal, donde se les invita a ellos a que lean, a que entiendan toda la estructura, todo lo que compone un texto, todas las diferencias que hay entre estos, a que comprendan pues como la situación de enunciación que se presenta, las intenciones comunicativas. Entonces ahí hay una primera invitación pues como a la lectura. Luego se pasa pues como un proceso de escritura donde ellos deben producir un texto, ya lo decíamos ahorita, de tipo argumentativo. Uh-huh. Entonces este texto también, la escritura y la lectura son dos procesos que van muy de la mano, porque aquel que escribe pues necesariamente debe leer. Sí. Entonces ellos, por ejemplo, para la producción de su texto deben consultar en diversas fuentes para poder nutrir como esa experiencia que tienen, el conocimiento, y poderlo llevar a la escritura. Entonces el área de lengua materna específicamente tiene una propuesta donde se les invita a ellos a la producción escrita y también tiene diferentes estrategias que los invita también a leer diferentes tipos de textos, porque se trabaja desde el texto narrativo, expositivo, argumentativo. Entonces ya ellos ahí también, como yo les decía al inicio, van encontrando sus intereses. Aquel que de todas maneras tenga una inclinación por la literatura, pues hay oportunidad también desde el programa, algunos acercamientos no muy profundos, pero sí algunos textos narrativos, fragmentos, en fin, y a otro tipo de textos ya de tipo expositivo, textos que ya que tengan que ver más de pronto con sus intereses y con sus particularidades.
Profesora, usted ahí nos hacía un recorrido sobre lo que abordan en la materia. Ahí hablamos ya en términos más técnicos del plano sintáctico, del plano semántico, del plano programático en el campo de la escritura.
Pragmático.
En el campo de la escritura. Y cuando hablamos en el campo de la literatura, en niveles, categorías para el análisis de textos, cuando tenemos palabras como intertextual, extratextual o intratextual, ¿cómo las podemos definir? Que una persona del común pueda decir intertextual significa tal cosa, intratextual esto y extratextual tal cosa.
Bueno, de manera muy específica, una lectura intratextual nos lleva entonces a entender las relaciones al interior del mismo texto, o sea, él tiene unos significados, aporta un mensaje y entre ellos, o sea, y al interior de este hay unas relaciones, porque nosotros sabemos que se conforma por diferentes enunciados y entre estos entonces, ¿qué relación hay? Entonces la lectura intratextual es ese primer nivel de lectura que nos lleva a identificar las relaciones que hay dentro del mismo. La lectura intertextual nos lleva a entender qué relación tiene un texto con otro. Ya esto es un proceso, digamos, un poquito más elaborado, incluso muy importante, porque es que digamos que también esto nos lleva a pensar cómo se da el conocimiento en nosotros, porque vivimos entonces de relacionar un texto, una información que ya teníamos con otra. Entonces este proceso busca precisamente entender y llevar al estudiante a que comprenda que una información se puede relacionar perfectamente con otra. Por ejemplo, cuando realizamos una comprensión de lectura y abordamos preguntas de este tipo, es que ellos sepan dar cuenta de qué relación hay entre diferentes textos. Pueden ser incluso tipologías muy diferentes. Por ejemplo, qué relación puede haber entre un texto y una información de un texto narrativo con un argumentativo, por ejemplo. Y ya a nivel extratextual, ya nos lleva más a entender las relaciones de los textos, pero ya en un contexto determinado. Digamos que ya es una lectura más crítica, donde también nos lleva no solo a entender la lectura como algo aislado, sino como algo que también se relaciona con nosotros, con nuestro contexto, y a ese nivel ya más crítico.
Les abre ese espectro de la lectura para tener un panorama más amplio de lo que se está leyendo, y además de eso le apunta a ese producto final, que es ese texto argumentativo que ellos deben tener, donde deben hacer esa relación de lo extratextual y lo intertextual.
De hecho, en el texto que se les pide a ellos, pues ya como es una producción académica, lo ideal es que ellos ahí tengan su propia voz. Pues es un texto argumentativo. El texto argumentativo se caracteriza porque en él el estudiante da su punto de vista sobre un tema, pero también se les pide entonces que sustenten teniendo en cuenta otros autores. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos también llamar eso como una relación intertextual. ¿Qué relación tiene lo que este autor dijo con mi texto y cómo puedo incluirlo entonces ahí?
Bueno, ya entrando como en materia, el boletín Memoria número 44 fue dedicado a unos textos que hicieron los estudiantes de lengua materna, ¿cierto?
Sí.
Usted fue la colaboradora de uno de ellos. ¿Cómo fue la intencionalidad de esto? ¿Por qué se llegó a este proyecto?
Bueno, como ya lo hemos mencionado pues, en varios momentos, una de las propuestas que hace el programa de lengua materna es la producción de un artículo académico, un texto de carácter argumentativo. Entonces a ellos siempre se les presenta cada semestre, pues en los cambios que se han venido dando, cada semestre se presenta una propuesta temática para ese semestre que se va a abordar en todos los cursos de lengua materna, todos giramos en torno a lo mismo. Por ejemplo, para este semestre en el que ustedes mencionan pues como la producción específica de este estudiante, la temática fue juventud, diversidad y sociedad. Y así cada semestre se van cambiando estos temas, pero siempre se busca que tengan relación precisamente con temas de sociedad, de tecnología. Y por ejemplo, para este semestre, aprovecho pues como para mencionarlo, estamos trabajando bajo la temática Mi campo de formación desde la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, bueno, bajo esa propuesta, entonces se les invita a ellos a que produzcan un texto, se lleva todo un proceso de escritura con ellos, donde no se les dice, pues ve y escribe un texto argumentativo, porque muchos no sabrían cómo hacer un texto argumentativo, más un artículo académico. Entonces se hace un proceso pues como muy de la mano, donde la escritura pues yo de cualquier tipo de texto se puede entender en tres momentos: un momento de preredacción, un momento de redacción y un momento de revisión. Entonces empieza con ellos desde ese momento de preredacción, de elegir un tema, de delimitar ese tema, de escoger pues como un tipo de lenguaje adecuado para ese tipo de texto, un género discursivo, ¿cierto? Y ya pasan pues como a la parte de la elaboración de un plan de escritura, que es la base pues como para iniciar cualquier tipo de, pues cualquier producción escrita. Luego se pasa con ellos entonces a la parte de la redacción. Aquí ya cuesta un poquito y la revisión ya se hace más exhaustiva, porque para ellos escribir argumentos, desarrollar argumentos es un poquito difícil, están más acostumbrados digamos a una escritura más de tipo expositivo, y a veces casi que terminan siendo fiel a sus fuentes y escribiendo más o transcribiendo más, digamos, desde lo expositivo, desde presentar conceptos, definiciones, pero dar sus puntos de vista se cuesta un poco. Entonces acá ya el acompañamiento tiene que ser mayor, ellos presentan un borrador del artículo y ahí los profesores entonces pasamos pues como a hacer una revisión de ese texto, a hacer una retroalimentación, y ya luego se continúa en un proceso de revisión que incluso es muy pertinente porque también se hace un trabajo colaborativo donde ellos mismos empiezan pues como también a ayudarse en ese proceso y a entender también entre ellos las dificultades, los errores que están teniendo. Y pues en cualquier proceso de escritura eso también favorece mucho, porque a veces incluso otra persona puede entender más fácil qué error estoy cometiendo que yo mismo. Uh-huh. Porque cuando el otro no comprende la idea es porque ahí hay un problema. Yo, por ejemplo, les digo eso: cuando el otro no comprende tu idea es porque ahí falta algo. Tú la entiendes muy bien porque la escribiste, pero si el otro no la está entendiendo también es porque ahí falta algo. Entonces eso también los invita a ellos a ese momento de revisión.
Profesora, yo me quiero volver un poco al principio, y es el boletín memoria como escenario de apropiación social del conocimiento. ¿Los estudiantes lo leen, lo conocen, tienen alguna secuencia, lo piden en la biblioteca?
Ve, por ejemplo, esa pregunta pues no la sé responder puntualmente. Yo sé, por ejemplo, que nosotros lo trabajamos en las clases, porque a mí me sirve como ejemplo para que ellos, sí, entiendan, digamos, la estructura del texto, las características, nos lleva a ver un modelo. Muchas veces en la escritura, esto es uno de los aspectos que se recomienda mucho, que cuando yo no sepa qué escribir, cómo desarrollar mi texto, Daniel Casani, por ejemplo, que es una persona que aporta mucho al tema de la lectura y la escritura, él invita precisamente en sus propuestas a que leamos modelos de los textos que vamos a producir. Entonces para mí, por ejemplo, la revista se convierte en un modelo muy importante, y es una manera de acercarlos también, que ellos vean incluso desde una realidad muy próxima a ellos, que no vean la escritura como algo muy lejano, como algo que solamente hacen personas ya con mucho conocimiento y con mucha experiencia, sino que ahí incluso de toda la participación de diferentes personas en la institución, docentes, estudiantes, puedan ver reflejados también esos textos.
Profesor, antes de continuar con el boletín memoria número 14 y el
44
y el texto que desarrolló el estudiante de su curso, tenemos un vox pop que hicimos el día de hoy en el marco de Cuántas y Tantas sí. Historias, donde precisamente se habló sobre este boletín, Iniciaciones Escriturales, Experiencias y Lenguaje.
Buenos días, ¿cuál es tu nombre?
Bueno, mi nombre es Juan Esteban Vázquez Hernández.
Bueno, te quiero preguntar, ¿qué significado tiene para usted escribir?
Bueno, yo creo que la escritura es como ese proceso en el cual nos podemos encontrar con nosotros mismos, transmitiendo como todas esas vivencias que tenemos en nuestra cotidianidad.
Bueno, muchísimas gracias.
Ok, vale, gracias.
Buenos días, ¿cuál es tu nombre?
Mi nombre es Susana Bayona.
Susana, ¿qué importancia tiene para ti escribir?
Pues escribir es plasmar una idea de forma permanente, porque las palabras pasan, entonces es plasmarlo de forma permanente para dejarlo a futuras generaciones.
Gracias. Buenos días, ¿cuál es tu nombre?
Buenos días, Manuela Cudelo.
Manuela, ¿qué importancia tiene para ti escribir?
Bueno, yo creo que para la importancia que tenemos para escribir es primero porque nos podemos expresar, conocer tanto de nosotros mismos como de afuera y de diferentes temas. Y lo más importante es porque nos abre más el conocimiento. Gracias, un gusto.
Bueno, profesora, ¿cómo fue ese proceso para escoger el texto Causas del suicidio en jóvenes desde un contexto socioeconómico, escrito por Juan Esteban Álvarez Betancourt, estudiante del programa de telecomunicaciones? ¿Cómo fue ese proceso de decir, este es el texto, este es el que le vamos a acompañar, al que le vamos a hacer la revisión, al que vamos a estar durante todo el semestre, y va a quedar plasmado en el boletín número 44? En memorias.
Bueno, como siempre, cuando hay que elegir, eso se vuelve un poquito complicado. Yo creo que toda elección implica un poco de dolor, de renunciar a este, que también puede ser bueno, en fin. Pero en medio de eso, pues, se escoge un texto que cumpla primero con las características, porque se pide, pues eso ya tiene unos parámetros, igual es un texto con el que se busca una publicación, entonces tiene que cumplir pues como con unos aspectos técnicos y al interior del mismo texto. Lo otro es que cumple pues como con la propuesta del semestre temático. Es un texto que dentro de ese requerimiento pues que se hacía para ese semestre cumplía muy bien con las características, y además pues ya fue un texto que cumplió con una redacción muy adecuada y con todo lo demás. Igual siempre se presentan pues como varias oportunidades, uno presenta por ahí dos textos, si son pues dentro de todos los que presentan los estudiantes, sí, pero como lo digo, pues no es tan sencillo escoger, porque de hecho incluso en este semestre me encontré con que hubo producciones muy buenas. De hecho voy a hablar pues más o menos como de algunos de los temas que se abordaron. Entonces, aparte de este tema del suicidio, que fue una de las líneas sí. temáticas, también se habló de movilidad en la ciudad, también se habló de posconflicto, uh-huh. se habló de subculturas urbanas. Entonces, dentro de ellos también había estudiantes que tenían propuestas buenas, sino que igual hay que elegir uno, pues y este texto cumplía muy bien como con las características.
¿Y qué decía el estudiante ya cuando veía reflejado su texto en un boletín donde lo va a ver toda la universidad, donde está todo ese esfuerzo que hizo acompañado durante todo el semestre con usted?
A mí me pareció muy simpático, fue el momento en el que yo le dije que iba a elegir su texto para presentarlo como posible publicación, porque fue en el salón y entonces yo me acerqué y le dije, primero que todo le dije, Juan Esteban, bueno, sabes que este texto entonces tiene que pasar por todo un filtro de revisar que el texto sea completamente de tu autoría, que estés utilizando bien pues lo que implica citas, referencias y todos tus requerimientos. Entonces él me decía, sí, profe, pues yo eso cumplí como con todas las características, y yo le dije, bueno, si este texto entonces pasa este filtro, entonces tienes posibilidad de una publicación. Entonces pues ya te imaginarás, un estudiante de primer semestre que ya se le diga que va a tener como la oportunidad de publicar, eso es una motivación, y de hecho aprovecho para decirlo, es uno de los ejercicios que uno hace cuando está presentando la propuesta de la línea temática es invitarlos y es motivarlos a que produzcan un texto y que tienen la oportunidad desde su primer semestre de ya estar circulando, pues en, por ejemplo en este caso como en la revista Memoria. Entonces, no, a él lo recibió con mucho agrado y ya cuando le conté finalmente que había sido seleccionado, pues no, muy agradecido por la asesoría, eso fue lo primero que me dijo. Y no, bastante emocionado, lastimosamente, pues la intención era invitarlo hoy también al programa para que pudiera acompañarnos y hablar un poco de su experiencia, pero pues como por sus ocupaciones no le quedó posible, pero bueno, pues de pronto en otra ocasión, no sé si haya oportunidad de que en, o en otro espacio también pueda hablar de su experiencia.
Claro que sí. Pilar, ¿y cómo fue la convocatoria para la realización de este memoria número 44?
Desde el programa nosotros pues nos indicaron que ya íbamos a tener la posibilidad de empezar a circular ahí también, que las producciones, o sea, porque nosotros, como yo decía ahorita, les exigimos a los estudiantes sí. una producción con todo el rigor y con todo lo que implica un texto académico. Entonces, ¿qué más oportunidad? Y, o sea, hay que darle lugar precisamente a que esos textos no solamente queden así como en el reflejo de una nota, en el resultado de un proceso, de un semestre, sino que también se puedan publicar. Entonces, pues ahí fue a través precisamente de la docente que nos acompaña, Alejandra Moncada, bajo la dirección del jefe del departamento, Juan Carlos Sánchez, quienes hicieron pues como el contacto con la editorial y todo esto para empezar pues como ese proceso. Entonces ya nos invitaron también a motivar a los estudiantes a través de esta estrategia, que también resulta y genera un impacto muy positivo, por lo que mencionaba precisamente anteriormente.
Profesor, ¿usted nos puede recordar cuál fue esa línea que les dijeron a ustedes en la materia para que los estudiantes todos empezaran a enviar sus textos y coger pues esa línea temática?
Por cada semestre esa línea temática cambia. Uh-huh. Para el semestre de la producción de este texto fue Juventud, Diversidad y Sociedad.
Ya tienen el del semestre pasado.
No sé, este fue el del 2016-2, uh-huh. El segundo semestre del 2016. El del semestre pasado tuvimos Ciencia, Tecnología y Sociedad, y para este semestre tenemos mi campo de formación desde la ciencia, la tecnología y la innovación. De hecho, ya estamos pues como empezando ese proceso de escritura. Estamos invitando a los estudiantes precisamente a la búsqueda de información. Desde los momentos que yo les mencionaba ahorita, estamos en ese momento de prerredacción y por ejemplo en estas dos últimas líneas resalto que me ha gustado mucho que también tengan relación con su programa, ellos lo pueden enfocar también desde su programa académico. Entonces, por ejemplo, qué impactos sociales puede tener su programa en su quehacer. Por ejemplo, el semestre pasado que trabajamos Ciencia y Tecnología y Sociedad, recuerdo algunas de las producciones de los estudiantes de biotecnología que hablaban mucho del impacto que tiene un área como esas en un contexto tan difícil como Colombia, ¿cierto? Hasta dónde ellos pueden aplicar o no su saber, donde acá a veces incluso situaciones como una cita médica cuesta tanto trabajo, ahora hablar de equipos biomédicos y ya como de elementos tan especializados. Entonces ellos lograban también ir enfocando ahí su programa, las necesidades que también tienen desde su formación.
Bueno, estudiantes, esto es una invitación para que todos empiecen a escribir. Vamos con nuestra segunda sección del programa.
Ideas y tips, sencillos consejos para facilitar la vida diaria.
La inteligencia emocional es la capacidad de identificar, entender y manejar las emociones de manera positiva para aliviar el estrés, comunicarse efectivamente, empatizar con los demás, superar los desafíos y calmar el conflicto. Hoy vamos a descubrir tres formas de entrenar este tipo de inteligencias y los beneficios que nos pueden traer. La primera, no eludas los pensamientos negativos. Está bien concentrarse en las cosas positivas de la vida, pero también es importante prestar atención a los pensamientos negativos. Darle cierta importancia nos ayuda a controlarlos y eventualmente eliminarlos de nuestro cerebro. Segundo, no juzgues tus pensamientos y emociones demasiado rápido. No seas tan duro contigo mismo, al menos no tan rápido. A veces una persona puede sentir vergüenza o pena por tener un pensamiento que no puede controlar. Bien, déjalo que madure y luego podrás manejarlo mejor. Date a ti mismo el tiempo necesario para trabajar tus emociones y no deje que los demás te avergüencen o te presionen. Y por último, relaciona tus pensamientos y emociones con las expresiones de tu cuerpo. Todas las funciones corporales están de alguna forma vinculadas a nuestro estado emocional. Cuando no pasamos por un buen momento de salud, nos sentimos asustados y deprimidos. Y lo mismo sucede en sentido contrario, cuando tenemos pensamientos que nos apenan. Estos afectan nuestro estado de salud. Intenta conocerte un poco mejor en este sentido. Estos fueron nuestros tips de hoy.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Bueno, Pilar, yo quiero que hagas una invitación a los estudiantes para que escriban.
Bueno, es muy importante que todos tengan en cuenta que la escritura no es algo imposible, que es algo que se puede realizar, obviamente con disciplina, siguiendo un proceso, entender que la escritura es algo complejo, pero a la vez realizable, ¿cierto? Que producimos texto todo el tiempo, ¿cierto? Que muchos estudiantes incluso escriben en sus trabajos, en la labor que desempeñan, un informe, diferentes tipos de texto, pero también entonces invitarlos a la producción académica, porque en este contexto es muy importante que sus voces sean escuchadas, lleguen y permanezcan entonces en el tiempo. Que todo lo que ellos vayan realizando, sus avances, su conocimiento, sus investigaciones se vean reflejadas y que, pues como vemos el día de hoy, el texto de un estudiante en particular puede ser el de cualquier estudiante del ITM, que todos entonces dentro de estos procesos, aprovechar pues como estos cursos o aprovechar cualquier curso que tengan y las bases que buscamos que forjen pues como desde el inicio del semestre con el programa de lengua materna, lo aprovechen en toda su carrera y que entonces utilicen todas esas estrategias que tienen acá para publicar también sus escritos.
Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, oyentes, el tiempo se nos va acabando. Los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural Fondo Editorial tiene para ustedes en este mes de septiembre. Mañana viernes y el próximo martes disfruten de una película en Mediodías Biblioteca a las 12 del mediodía en todos los campus. La fiesta del libro ya se aproxima. Será el próximo 10 de septiembre al 17 de septiembre. Y finalmente, quiero invitarlos a que asistan a Café Literario los martes y miércoles en los campus Robledo y Fraternidad para que compartan alrededor de un libro y una taza de café.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Muchas gracias, Pilar, por acompañarme durante este programa y al profesor Jorge por haberme apoyado en la conducción de hoy.
Gracias a ustedes nuevamente. Una invitación pues como muy especial y muy importante también para poder hablar de lo que el programa en este momento está haciendo y todas las búsquedas pues como que tenemos para favorecer estos procesos en los estudiantes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Verónica, por invitarme. Profesora, muy interesante la conversación que tuvimos y esperamos tenerla en una nueva ocasión y de pronto que pueda estar también el estudiante para que también nos cuente desde el escritor estudiante cómo fue esa experiencia.
¿U otros estudiantes también?
Sí.
Bueno, y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura por radio.itm.edu.co. Los dejo con Carlos Vives, Sebastián Yatra, Robarte un beso. Feliz tarde.
Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón.
Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón.
No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada.
No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustan. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas.
Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.